y Comercio en Granma ya habilitó una cuenta para realizar el aporte monetario voluntario que se ha pedido por parte del gobierno para sufragar programas de alimentación y disminuir el impacto del COVID-19. Las donaciones, tanto en pesos como en CUC, las pueden hacer los ciudadanos, las personas jurídicas no estatales, y también se contabilizarán los aportes de pago de los trabajos voluntarios que se hagan en áreas de la productividad agrícola. Los recursos aportados serán utilizados de manera local, pues la cuenta bancaria está a nombre del gobierno provincial, dijo una funcionaria bancaria en esa provincia oriental. Y la alcaldía de Miami pedirá la opinión de los residentes para realizar chequeos por COVID-19 a todos los pasajeros que arriben al aeropuerto internacional de esa ciudad. José Pernalete, de La Voz de América, nos dice que esta encuesta ha generado debate en el sur de la Florida.
En el mes de agosto está previsto encuestar a la población de Miami sobre si es necesario realizar una inspección por síntomas de COVID-19 a todos los pasajeros que ingresen en el aeropuerto del condado de Miami-Dade.
Hay una gran preocupación sobre los diferentes viajeros que llegan al aeropuerto de la ciudad de Miami de diferentes partes del mundo. Usted bien sabe que esto es un aeropuerto que es uno de los más utilizados en la nación, y tenemos pasajeros que vienen de diferentes áreas, y algunas de ellas son lugares que le dicen lugares donde hay una mayor contaminación.
El comisionado Manolo Reyes, vía Skype, dijo a La Voz de América que la intención es medir la opinión pública y hacerle saber a las autoridades del Aeropuerto Internacional de Miami sobre la necesidad de instalar equipos especiales para medir la temperatura a todos los viajeros.
Aunque el municipio de la ciudad de Miami no cuenta con autoridad en el Aeropuerto Internacional de esta localidad, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, ha solicitado el pasado mes de abril la suspensión de todos los vuelos, tanto domésticos como foráneos, en esta instalación aeroportuaria.
La petición fue a través de una carta a la Casa Blanca. El condado de Miami-Dade no manifestó ningún respaldo a la solicitud. De hecho, al respecto de la encuesta prevista, el alcalde del condado, Carlos Jiménez, ha dicho que no está de acuerdo con la realización de estas inspecciones. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Por otra parte, ya se acerca a los 6 millones la cifra de personas que han sido infectadas por el coronavirus en el mundo. La pandemia deja hasta ahora cerca de 370 mil personas muertas en más de 210 países. Mientras tanto, los camioneros de carga centroamericanos han pasado días en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, donde quedaron bloqueados en medio de una disputa regional ante la pandemia del COVID-19. La agencia AFP presenta el informe.
Cientos de camioneros centroamericanos llevan días varados en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, sin poder avanzar a lo largo de una fila de casi 22 kilómetros. El paso se cerró luego de que Costa Rica detectó 50 transportistas foráneos con COVID-19 e impuso requisitos de ingreso a su territorio.
Es algo arbitrario. Aquí estamos nosotros en medio de la nada, exponiéndonos que nos están asaltando, nos están robando. Y muchas cosas, pestes de moscos, zancudos, arañas, de todos. Esto queda para la historia.
Los ministros de Comercio y Salud de Centroamérica acordaron esta semana lineamientos de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus, con tomas de temperatura y controles de síntomas en los puntos de carga y descarga. Pero los acuerdos aún no se ponen en marcha.
Hace 18 días estamos ya acá con mi compañero, venimos con carga de Guatemala, Colombina, y pues Costa Rica no nos quiere dejar entrar a ningún transporte centroamericano, ¿verdad? Y claramente se mira que es Costa Rica, que no quiere entrar en ningún diálogo.
Cerca del 90% del comercio entre los países centroamericanos se moviliza por transporte terrestre. El Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua advierte que el bloqueo amenaza con desabastecer a la región en medio de la pandemia. Más de 24.000 centroamericanos han sido contagiados con COVID-19, de los cuales más de 660 han muerto. Los países de la región mantienen medidas de aislamiento, a excepción de Nicaragua.
Por otra parte, la canciller de Alemania, Angela Merkel, rehusó la invitación que le extendiera el presidente Donald Trump para asistir a una posible reunión cumbre del Grupo de los Siete, el G7, que tendría lugar hacia fines de junio en los Estados Unidos, informó la revista Politico. El vocero del gobierno de Alemania, Stephen Seibert, declaró que la canciller agradeció la invitación del presidente Donald Trump, pero que, considerando la situación de la pandemia que aqueja al mundo, no puede asegurar su participación personal en la propuesta reunión en Washington. Seibert agregó que un viaje de esa naturaleza dependerá del desarrollo de la pandemia. El presidente Trump declaró el martes que no habría un mejor ejemplo de reapertura que realizar una reunión del G7 en los Estados Unidos. El ingeniero Tom Madariaga en los controles y este servidor Paul Sfeir los invitamos a encontrarnos en nuestro próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides para reflexionar sobre la realidad, sobre lo que vivimos los cubanos todos los días dentro y también fuera de la isla, pero también para invitar a la acción liberadora, a la acción por cambiar nuestra realidad, una realidad que en los últimos días tiende a agravarse con la intensificación de una crisis que no empezó. Todos sabemos perfectamente que esta crisis no empezó con el COVID-19, pero que en medio de esta pandemia se ha acelerado, haciéndole a muchas, muchas familias cubanas realmente muy difícil el sobrevivir dignamente día a día. El único elemento en el que se sigue destacando la administración de Miguel Díaz-Canel, bajo, por supuesto, las órdenes y el mando de Raúl Castro, es en ejercer e incrementar la represión y las tonterías, ¿no? Tonterías que esta semana han sido especialmente criticadas, por estúpidas, por supuesto, en redes sociales. Pero más allá de los chistes sobre las limonadas y las idioteces que dice Díaz-Canel, subyace una realidad muy trágica, para nada graciosa, que tiene que ver con el hambre que están pasando muchas familias cubanas, ¿no? Que tiene que ver con las dificultades para conseguir alimento, que tiene que ver con la insuficiente atención médica, que tiene que ver con la falta de higiene, que tiene que ver con un país que ya no producía y que ahora no solamente está paralizado, sino que está persiguiendo a cualquiera que dentro de la sociedad intente producir, ¿no? Con estos escarnios públicos que se le hacen a esas pequeñas fuentes que quedan vivas dentro de la sociedad cubana, que son los cuentapropistas, que son las personas que intentan echar para adelante, intentan prosperar con el fruto de su trabajo, que en muchos casos resuelven problemas a la sociedad, problemas que la dictadura es incapaz de resolver, y ellos ahora también son un objetivo de la seguridad del Estado, también son atacados, ridiculizados, ofendidos, perseguidos, llevados a prisión, y ahora de manera pública, ¿no? A manera de circo, en televisión nacional. Con todos ellos, nuestra solidaridad y especialmente difícil el día de hoy es comentar el fallecimiento del preso político Sandy Fernández. Sandy tenía 33 años. Él muere, según denuncia en redes sociales el opositor López Piña. Él muere producto de una golpiza en la cárcel, en un momento en el cual ninguno de estos jóvenes, Sandy tenía 33 años, ninguno de estos jóvenes debería estar preso, en un momento en el cual llevamos semanas, ya más de un mes, exigiendo, no solamente porque es lo justo, sino porque es necesario, la liberación de todos los presos políticos y de todos esos presos que, sin ser categorizados como presos políticos, en realidad también son presos de conciencia, que están condenados por desacato o están condenados por peligrosidad predelictiva. O sea, todas esas personas, las miles de personas, especialmente jóvenes, que están en las cárceles cubanas sin haber cometido un crimen, en un momento donde vivir en una cárcel, vivir dentro de una prisión, con el hambre que se pasa, con la represión que existe dentro de las cárceles, con la absoluta falta de higiene que hay dentro de las cárceles, con el insuficiente y negligente servicio de atención médica que hay dentro de las cárceles. Cada recluso en Cuba está en peligro en este momento. Por eso hemos exigido y por eso proponemos y trabajamos para que liberen no solamente a los presos políticos, sino a los más de 8.000 inocentes que están en Cuba en prisión sin haber cometido delito. En un momento en el cual liberarlos no solamente es un acto de justicia, sino que también ayuda a aliviar en algo las condiciones sanitarias de las cárceles cubanas, ayuda incluso a las condiciones del resto de los reclusos que están detenidos en Cuba, reclusos que, en el caso específico, yo creo que en general todos, pero específicamente y especialmente en el caso de los presos políticos, están sufriendo una represión brutal. Supimos en estos días que Aymara Nieto, miembro de UNPACU, también promotora de Cuba Decide, también miembro de las Damas de Blanco, fue de nuevo llevada a una celda de castigo esta semana. La esposa de Silverio Portal, recordemos que Silverio Portal tiene 72 años, que está en prisión desde el año 2018 por el supuesto delito de desacato. En realidad, lo que Silverio estaba haciendo era protestar la negligencia, la desidia del régimen que permite que las ruinas caigan sobre los cuerpos de los cubanos sin hacer nada, por intentar arreglar las viviendas, por intentar mejorar las condiciones de vida de los cubanos. Esta es la realidad que estaba denunciando Silverio cuando fue detenido y llevado a prisión. Y su esposa denunció esta semana que Silverio Portal, un hombre que tiene serios problemas de salud, acaba de perder la visión de un ojo, producto también de una brutal golpiza que recibió en prisión. No tienen límites las ofensas de la dictadura, no tienen ningún respeto por la vida del pueblo cubano, por la vida de las familias cubanas, por la vida de los ancianos ni de los jóvenes cubanos. No lo tienen en las calles cubanas, mucho menos lo tienen dentro de la prisión. Con Silverio, con su esposa, con la familia también de Sandy Fernández, toda nuestra solidaridad, y pueden seguir contando con nosotros para denunciar y para exigir mejores condiciones, no solamente para los presos políticos, cuya liberación debe ser inmediata y sin excusas, sino para todos los reclusos cubanos que en este momento están en peligro, como en peligro están las familias cubanas, producto de la mediocre, muy mediocre, gestión de las autoridades de la dictadura, ¿no? Producto de la desidia y la negligencia de Raúl Castro y de Díaz-Canel. Supimos también esta semana, y fue algo que denunció el canciller del gobierno legítimo de Venezuela, el señor Julio Borges. El amigo Julio Borges denunciaba en redes sociales cómo había un barco que presuntamente pertenece nada más y nada menos que a Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Según Julio Borges, él denunciaba que esta embarcación estaba ya en Venezuela, en el palito, esperando precisamente por combustible que le está dando Irán a Venezuela, porque el desastre el total deterioro y colapso del sistema productivo venezolano, producto de la imposición del castrismo en Venezuela, producto de la invasión a todas luces de la seguridad del Estado castrista y de toda esta cúpula dictatorial venezolana, que además de criminales, que además de violar los derechos humanos de los venezolanos todos los días, son tan mediocres como sus jefes en La Habana. Han destruido el aparato productivo venezolano, han convertido a una potencia petrolera en un país que importa petróleo, y lo importa nada más y nada menos que desde Irán. Y ahí está, por supuesto, como un parásito, el buque que, según Julio Borges, pertenece a López Calleja, esperando por su parte del botín. Ni tan siquiera el petróleo que le envía Irán a Venezuela para que se abastezca por uno o dos meses puede recibirlo Nicolás Maduro. Tiene que compartirlo con el castrismo, y así lo denunciaba Julio Borges esta semana en sus redes sociales, mientras los cubanos también nos enterábamos de cuánto le está pagando a ese mismo, probablemente a ese mismo general, a lo mejor a López Calleja, sino a alguno de ellos. Al final, toda la riqueza, todo el botín, se queda en ese conglomerado militar poseído por dos o tres familias que están además en la cabeza del Ministerio del Interior cubano, o sea, del aparato represivo cubano. En lo único que invierten, más allá que de su propia riqueza, es precisamente en represión y en propaganda. Y esta semana nos enteramos que, por ejemplo, Argelia, producto del programa médico cubano, o sea, de las brigadas médicas cubanas que están en ese país, Argelia le entrega a Raúl Castro 65 millones de euros al año. Díaz-Canel le está diciendo a los cubanos que tienen que tomar limonada, pero está recibiendo de Argelia 65 millones de euros todos los años por alrededor de 890 profesionales sanitarios, profesionales de la salud cubanos que trabajan en ese país. ¿Ustedes saben cuánto deberían estar ganando esos profesionales según el contrato que Argelia ha hecho público? Esos profesionales deberían estar ganando, cada médico cubano trabajando en Argelia debería estar ganando 73 mil euros al año. Eso es el valor real y el fruto de su trabajo. Sin embargo, todos sabemos que los médicos cubanos son simplemente tratados como esclavos, ya sea en Argelia o en Venezuela, y reciben una porción mínima, si tienen suerte, alrededor del 20%, los que están en Venezuela reciben mucho menos, pero si tienen suerte, reciben el 20% de su salario real. El resto va para la familia de los Castro, para los generales que están en el poder en Cuba mientras la gente pasa hambre dentro del país. Y precisamente por eso, por esa hambre que están pasando los cubanos, por la cantidad de pedidos de ayuda que recibimos todos los días, ya son más de 12.000 las personas que se han inscrito en la página web Cuba en Crisis para pedir, para solicitar que en el momento en que logremos entrar la ayuda humanitaria que los cubanos en el exilio, que la diáspora cubana ha reunido para enviarles, para que les llegue a ellos. Más de 12.000 personas, y hay que decir que 12.000 personas, que son los 12.000 que han podido inscribirse, porque la página está bloqueada dentro de la isla, porque la página ha recibido muchísimos, miles, decenas de miles de ataques de parte de los troles y de parte de los hackers que tiene la seguridad del Estado cubana en la UCI y en otros lugares del país. Y a pesar de todos estos obstáculos, más de 12.000 familias cubanas se las han arreglado, se las han ingeniado para terminar pudiendo inscribirse en esa página web. La realidad es que son muchas más de 12.000 las familias cubanas que necesitan ayuda. La realidad también es que la ayuda que es necesaria es muy superior a la que nosotros hemos podido reunir, a pesar de que la solidaridad del pueblo cubano en el exterior se ha desbordado. A pesar de las miles de personas que pasaron, o cientos de personas, perdonen, que pasaron por el almacén a dejar productos, a dejar ayuda humanitaria para la isla. Hemos recogido varias toneladas de ayuda humanitaria y de manera oportuna les iremos informando sobre el proceso de envío, de recibimiento y de distribución dentro de la isla, en el cual seguimos esperando que no exista intervención ninguna de las autoridades de Raúl Castro y de Díaz-Canel para que esta ayuda pueda ser recibida y distribuida directamente por los miembros de las iglesias que se han dispuesto para hacerlo, y también por los miembros de la sociedad civil independiente y de la oposición cubana que se han dispuesto para hacerlo. Y tengo en este momento el honor de darle la bienvenida a este espacio a un amigo muy admirado, al líder de la Unión Patriótica de Cuba, también una de las organizaciones que desde el principio, desde el primer momento, se ha dispuesto para recibir y distribuir esta ayuda entre los más necesitados, uno de los impulsores de la declaración que inspiró esta recogida de ayuda, que es la declaración, el llamado de alerta que se hizo a la comunidad internacional y a la nación cubana debido a la crisis que hay en Cuba. Me refiero a José Daniel Ferrer. José Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este programa. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, Rosa. Un fuerte y fraterno abrazo para ti y para quienes siguen tu programa. Además de transmitirte nuestro apoyo, nuestra admiración por la lucha comprometida que llevas adelante a favor de la libertad del pueblo cubano, siempre firme, siempre valiente, en contra de los desmanes de la tiranía. Trabajamos en conjunto también, además de por ese fin tan necesario, también para ayudar en cuanto podemos a los cubanos más necesitados, a los cubanos más sufridos en medio de esta tragedia que, por desgracia, se agrava de día en día acá en Cuba. Te admiramos, te respetamos y juntos seguimos trabajando, luchando por la libertad de Cuba, por el bienestar del pueblo cubano.
Es un honor compartir la causa contigo y con los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, con los valientes miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Y José, quiero entrar directo al tema. La represión está cada vez más intensa contra toda la ciudadanía, pero especialmente contra los que se atreven a levantar la voz. Hemos sabido de la detención en horas de la mañana de Roilán Zárraga y de Fernando González Bayán. ¿Qué se sabe de ellos? ¿Cómo están? ¿Dónde están?
Sí, fue precisamente ayer en la noche. Ayer sobre las 9 de la noche, Roilán Zárraga Ferrer y Fernando González Bayán, miembros de la UNPACU, y como todos recordarán, fueron dos de los tres activistas o de las tres personas que fueron a prisión junto conmigo en ese intento de la tiranía de encarcelarnos, justificando la prisión, la tortura y todo el ensañamiento que contra nosotros protagonizaron, con la justificación de que habíamos cometido un delito o dos delitos comunes. Es decir, que ellos también están en prisión domiciliar, prisión que no vamos a cumplir ni respetamos. Ellos salieron ayer en la noche a buscar unas 25 o 30 libras de pollo que compramos cada dos o tres días para asistir y alimentar no solamente a activistas, a nuestras familias, sino también a personas de muy bajos recursos o personas que pasan mucha necesidad en nuestros barrios, y les damos al menos una o dos raciones de comida al día para paliar, ¿no?, sus déficits alimentarios. Fueron detenidos, los tienen en la segunda unidad policial de Santiago de Cuba, conocida como el Palacete, el pueblo así le llama, y les están pidiendo, según la última información que tuvimos, fianza. No sabemos cuál va a ser la postura de ellos, o mejor dicho, me la imagino. Ellos asumieron una postura muy firme, muy valiente, cuando eran torturados, cuando le pedían hasta 8 y 9 años de prisión la fiscalía, cuando le amenazaban, cuando le golpeaban o torturaban incluso, y le ofrecían dinero, casa y otros bienes materiales para que me inculpasen a mí, para que me incriminasen en aquellos falsos delitos. Y ellos se mantuvieron firmes. Por lo tanto, dudo de que ellos quieran pagar fianza Si lo desean, la vamos a pagar de inmediato, ¿no? En medio de una falsa acusación que por estos días están acusando a cualquier ciudadano, a cualquier activista de delitos de receptación, de acaparamiento, porque compren 10 libras de arroz o porque compren 10 o 15 libras de pollo. Ayer allanaron la vivienda de otro gestor, de otro miembro de los PAPI, promotor de Cuba, decide en Camagüey, de Jersey, Santana House. Se metió la policía en su casa, viró su humilde, su vivienda, que está en crisis, en un estado pésimo, mirando la vivienda, rebuscando arroz. El arroz está hasta 30, 35 pesos ya en Cuba, y no hay, escasea, hay hambre, necesidad, y el régimen reprimiendo. Rosa, concluyo diciéndote que tenemos todos los días 2, 3, 4 activistas de un PACU y promotores de Cuba decide detenido, amenazado, golpeado, como lo hicieron a Joel Acosta Gami ayer, más de 25 horas detenido en Morón, Ciego de Ávila, y así viene ocurriendo desde Pinar del Río hasta Guantánamo. Es diaria la represión contra nuestros activistas, y esto en medio de situaciones tan lamentables y complejas para el pueblo, y también en medio de situaciones en que otros actores se desgastan en críticas, ataques infundados, calumnias, incluso contra quienes como tú y como otros tantos no dedican un segundo de su tiempo a otra cosa que no sea la libertad y condenar, criticar, denunciar a la tiranía.
Ese es el enemigo, no el nuestro, ese es el enemigo del pueblo cubano, y por tanto es el único en quien vale la pena concentrar las fuerzas y concentrar las energías. Yo estoy realmente muy preocupada porque el régimen cubano está obviamente utilizando toda la tragedia que está atravesando la humanidad en este momento, que está atravesando el planeta en este momento, para ensañarse en la represión, incluso para utilizar el riesgo de contagio contra los activistas, contra nuestros promotores, pero también contra los opositores en general, contra la sociedad civil independiente en general y en última instancia contra los ciudadanos cubanos. Es algo que tú has denunciado muchas veces y que vienes alertando desde hace semanas, desde hace meses ya, vienes alertando de este peligro que se acrecenta y ven aumento. Yo tengo que decirte que a pesar de que obviamente la atención de la comunidad internacional está ahora más dividida en medio de toda esta tragedia que se está viviendo, no pasa por alto lo que están haciendo los dictadores, no pasa por alto lo que está haciendo Díaz-Canel. De hecho, se están preparando aún más declaraciones que vienen no solamente de parte de los ya amigos de la democracia y del pueblo cubano, como puede ser la Organización de Estados Americanos, me refiero a la OEA, y como pueden ser algunas democracias en la región, sino también de parte de esos actores que todavía no toman posición y que ya están viendo simplemente el descaro, ¿no? El descaro con el cual se está acribillando a las familias cubanas y especialmente a esas familias que tienen el valor de levantar la voz con Roilán y con Fernando, por supuesto, toda nuestra solidaridad. Y que no se piense, Díaz-Canel, que el hecho de que los haya puesto a ustedes en sus casas con esta amenaza de prisión domiciliaria que ustedes tan dignamente simplemente ignoran, porque simplemente no tiene ninguna legitimidad, que no se piense que eso va a hacer que nosotros detengamos la intensidad de la denuncia y de la acción en favor de la libertad de ustedes y de todos los presos políticos cubanos, incluyendo, por supuesto, en este momento a Roilán y a Fernando. Me queda un minuto de programa, José Daniel, te pido que te quedes con nosotros un rato más después que terminemos el programa de radio, pero rápidamente, en un par de minutos, ¿qué tienes que decirle a los cubanos sobre la actualización?